Escuchen la fecha, 13 de diciembre. Alberto, no cumplimos 2 años de Misión La Guajira. Y hoy podemos decir orgullosamente que es misión cumplida.
Pero la canción esa sí no la conocía. ¿La mandó a hacer para esta ocasión?
Claro, claro, misión cumplida.
Pero le quedó perfecta esa vaina.
Alberto, 12 personas de tiempo completo. 12 personas, casi 2 años. 150 viajes. 1.500 horas de trabajo. Toda la infraestructura. Beneficiamos 25.000 personas. 3.600 familias. 80 comunidades graduadas con agua y energía, 76 con conectividad, 40 pozos rehabilitados, 8 pozos nuevos, 28 plantas potabilizadoras, 80 comunidades con agua para consumo humano seguro y suficiente, 20 litros día por persona.
Sí, números fabulosos.
81 sistemas solares, comunidades beneficiadas 81. 74 con internet gratuito. A hoy, 180 comunidades alcanzadas. En el tema de artesanías, en el tema de proyectos avícolas, Alberto, hay 30 comunidades que están produciendo 5.000 huevos mensuales, pero de la integración de comunidades que era muy difícil integrar.
Sí.
No se ponían de acuerdo, era muy... Y toda esta magia que habría podido ser simplemente el anuncio de 4 tanques de agua y el grupo Aval, pues le habríamos dado las gracias y listo. No. El señor Sarmiento dijo o lo hacemos en serio o no lo hacemos.
Sí.
Y resulta que se metió en el corazón del problema. Porque una cosa es la plata, que ni más faltaba, la agradecemos. Pero Aval y su filial Promigas se metieron con la gente a escucharla, a entenderla, y lo lograron. Hoy decimos misión cumplida. Saludamos al presidente del grupo Aval y a los demás socios de la aventura, donde están empresas como la Fundación Alpina, Baylor, World Bicycle Relief, UNICEF, la gobernación, al comienzo el DPS con la doctora Sarabia, la registraduría, la empresa Claro, y todo el trabajo que ha hecho la tienda de la empatía, que es el trabajo de promover los productos que ellos producen, a todos ellos, esos productos que salen de ahí, ese tema de sus artesanías, de los tejidos, darles una forma empresarial distinta. Don Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es el motor de este programa que hoy podemos decir es una misión cumplida. Don Luis Carlos, bienvenido a la W, buenos días y muchas gracias de corazón.
Julio, Alberto, muy buenos días a todos y a todos los demás que estén en la mesa. Es un enorme placer estar al aire hoy también.
Una reunión informal que tuvimos con usted hace pues un poquito más de 2 años. Muy agradable, hablando de los problemas del país y de qué puede hacer la empresa privada y esa fusión maravillosa de la empresa privada con la empresa pública y maravillosa con un medio de comunicación, resultó en esto. Yo he hablado de todos los beneficios toda la mañana y cada rato que usted pasa revista, volvemos y revisamos cómo van las cosas. ¿Usted diría que cuál fue la mayor dificultad para que hoy digamos misión cumplida?
Pues Julio, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, todo esto nace a través de esa reunión que tuvimos los dos, donde hablamos de lo que usted ya había empezado de alguna manera, porque si se acuerda que ya conocía usted las necesidades de la Guajira en la... Con la obra que ustedes ya habían hecho y me convidó a mirar la Guajira con más detenimiento, y era una región que a mí de hecho ya me encantaba. Entonces, pues eso es lo que da lugar a todo esto. Esto lo manejamos pues como cualquier modelo realmente de gestión de los que hacemos en el grupo. Lo planificamos, le asignamos recursos, ejecutamos, le hicimos seguimiento, logramos resultados y ahora estamos buscando la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué fue lo más difícil? Hombre, tuvimos que romper paradigmas, ¿no? Porque generalmente cuando hablaba uno de hacer un proyecto en La Guajira, inmediatamente la gente hablaba de la dificultad de lograr cualquier cosa en La Guajira y mostraban como ejemplo, pero es que decían, es que mire el estado en el que está La Guajira, estos son muchísimos años de gente tratando de hacer cosas allá, pero es imposible. Y nosotros encontramos la razón por la cual eso pasaba, y es que uno no puede obligar a la gente antes de oír cuáles son sus verdaderos problemas. Y tal vez la gran diferencia, y si se quiere hablar de una dificultad que a la postre no lo fue, fue romper el paradigma de que con los guayús no se podía trabajar. Con los guayús y con cualquier otra persona se puede trabajar, es que toca escuchar primero y toca comprender las necesidades, y así se vuelve mucho más fácil resolver esas y encontrarle soluciones a los problemas.
Don Luis Carlos, las comunidades no se ponían de acuerdo y algunas siguen sin ponerse de acuerdo. Culturalmente es un choque, es un tema muy difícil. No es que usted llega ya ahí y a la fuerza impone que aquí va a construir una infraestructura, o por ejemplo el tema de los tejidos de los artesanos. Imagínese, ellos antes de la llegada de la tienda de la empatía de ustedes, pues si acaso le llegaba a ese artesano 15, 20 mil pesos, hoy eso ya tiene una economía formal. Nada de que en Nueva York se vende una mochila en $300 y a ellos les llegan 15 mil pesos. Eso cambió, se están vendiendo a 150 mil pesos en esa alianza con la tienda de la empatía, que es una de las facetas más interesantes de los beneficios. Pero a la hora del trabajo de ellos, pues hay otra herramienta: la energía que ustedes llevan y el internet. Además del trabajo de las artesanías, ¿ellos van a poder producir en qué sectores?
Pues eso es de las cosas más lindas, de los mayores descubrimientos de todo este proyecto ha sido Claudia García y la tienda de la empatía, que realmente es una mujer increíble y es una obra espectacular. Y sí, tiene usted razón, es que lo que nosotros encontramos es que esta gente, estos espectaculares artesanos y artesanas generalmente, elaboraban sus artesanías y en muchas ocasiones las cambiaban por algo de comida. En otras ocasiones, imagínense, tomaban transporte para llegar a Riohacha, donde les podía costar probablemente 50 mil pesos el transporte ida y vuelta hasta sus comunidades, y vendían sus mochilas por 15 mil pesos. Entonces, ni siquiera había un entendimiento claro de la economía y de las finanzas detrás de la producción de un bien para vender. Ahí aparece esta obra de la tienda de la empatía, donde empieza a capacitar estos artesanas, al momento 500 ya capacitadas, y les enseña cómo se confecciona de manera eficiente, cómo se pueden vender esos productos de manera directa y a precios de mercado. Y hoy tenemos un inventario de 1,000 productos artesanales listos para vender. Y entonces tenemos que pensar, ¿y dónde se venden? Y en eso hemos venido trabajando mucho. Y tenemos ya, he hablado con mi buen amigo Carlos Calleja del Éxito, y nos está reservando, en algunos de los Éxitos nos va a codificar los bienes para poder empezar a venderlos en el Éxito. Estamos hablando con Juan Valdés a ver si en algunos de sus puntos los podemos vender. Igualmente, estamos hablando con Amazon a ver si pudiéramos venderlos en la plataforma digital. Y ahí pues hay diferentes tipos, están las mochilas, obviamente, están las mantas, y las otras pues artesanías espectaculares que se crean y que se producen allá en La Guajira. Vamos a seguir, y me estoy adelantando a mí mismo, pero como pues usted ya me chivió en todo lo que hicimos, porque sí fueron muchas cosas, tal como usted dice, esas esas 28 plantas potabilizadoras, esos 40 pozos, esos 8 pozos de 120 metros perforados, toda la energía, 3.5 kilovatios en cada comunidad, eso les da 6 puntos de iluminación, 6 tomacorrientes, energía para nevera y congelador, imagínense. La conectividad, estos niños están empezando a ver el mundo a través de internet, están pudiendo salir de La Guajira sin viajar, y esto les está dando ese nuevo mundo. Pero entonces, bueno, le cuento, recogimos 11.200 kilos de residuos reciclables, y de la mano de la Fundación Baylor los pudieron intercambiar por 10.000 productos básicos de la canasta familiar. Entonces, estamos, como le decía, y volviendo a las artesanías, estamos entrenando, estamos capacitando nuestras artesanas para que puedan llevar sus productos a los mercados y venderlos a precios de mercado y no que los sigan explotando. Vamos a continuar con eso como parte de la sostenibilidad del proyecto, porque es que ahora viene, es cierto, cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer, eso es importantísimo, eso es de lo más importante. Cumplimos con proveer agua y energía y conectividad a las 25.000 personas que nos propusimos hacerlo hace 2 años. Lo hicimos debajo del presupuesto que nos habíamos impuesto, y eso tiene de bueno porque nos deja presupuesto para seguir adelante. ¿Seguir adelante para qué? Pues porque es que llegó el momento de darle sostenibilidad a todo lo que hicimos. Y en eso estamos trabajando. Estamos buscando la manera de que esto no quede simplemente en entregar unos proyectos, entregar unas llaves y despedirnos, sino ver cómo le damos sostenibilidad a esto. Y entonces, volviendo una vez más a su pregunta, y qué pena la extensión de mi respuesta, vamos a seguir ahora con la tienda de la empatía, y en nuestra siguiente fase vamos a formar otros 1.500 artesanas para que tengan capacidades técnicas, organizativas y comerciales. Hoy vamos a inaugurar un centro de operaciones en Riohacha, una idea de Claudia que ha sido espectacular, que decidimos apoyarla, y es tener un centro de operaciones, ¿para qué? Para que las artesanas tengan un banco de hilos, un punto de acopio, un sitio donde se les haga control de calidad y logística de los productos que elaboren. Van a tener un espacio permanente de capacitación técnica, de innovación en diseño, de desarrollo de capacidades empresariales, imagínense, para que puedan empezar a entender el costo de lo que hacen, cuál es su costo de ventas, a cuánto debemos vender, dónde vale la pena vender y dónde no, qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende, para qué elaborar lo que no se vende. Vamos a tener una vitrina de la entidad Wayú, donde promueva la conexión con compradores, con curadores, con diseñadores. Claudia dice que nos va a llevar nuestras artesanas a 4 ferias nacionales y a una feria internacional, imagínense, para llevar sus productos por primera vez, sacarlos de Colombia, pero ellos no a través de intermediarios, que como usted empezaba diciendo, los venden y los ve uno en las tiendas en Europa, en España, en Italia, 300, 400 euros, una mochila bonita, y ellos lo habían vendido a 3 euros. Entonces imagínese lo bueno que puedan llegar ellas directamente. Y vamos a, o se abrió, y ayer entiendo que inauguraron y tuvieron la comida en la tienda de Misión La Guajira, donde también la va a operar la tienda de la empatía. Entonces imagínense, todo eso estamos haciendo, esto es una de las cosas que estamos haciendo para darle sostenibilidad, y pues muy bien valía la pena decirlo y gastarle el tiempo, invertirle el tiempo, sí ha sido una cosa muy importante para nosotros la sostenibilidad, y un apoyo muy grande en lo que más se produce y mejor se produce en La Guajira, que es unas artesanías espectaculares y de un nivel muy, muy bonito.
Pues Yoreli, esa es otra de las noticias. El centro de operaciones que hoy inaugura don Luis Carlos, una casa que inicialmente tiene una sostenibilidad de 2 años, donde usted va a ver lavadoras, secadoras, buenísimo, almacén de venta de hilos. Eso tenía ya un tráfico subterráneo el tema de los hilos, ¿no? Entonces había una economía informal que ya queda totalmente regulada, y sobre todo un lugar de trabajo, estoy viendo las fotografías, una casa con una dignidad, con una altura, y con, es que genial. Claudia García se mete, es que se nota la mano de ella, ¿no? Sí, la luz, el árbol, la lamparita, Exactamente. Pero mire esta noticia. Queda un centro de operaciones, señor centro de operaciones, Llorelli.
Julio, con 1,500 artesanas, que esa cifra me parece maravillosa. O sea, 1,500 mujeres allí haciendo ese trabajo que tanto saben hacer y para distribuir sus artesanías por el mundo, don Luis Carlos. Pero yo quiero insistirle en algo que le decía Julio, porque además de estas artesanías, entiendo, van a trabajar con otros proyectos. ¿Cuáles son esos otros proyectos que también ya dejan ustedes allí listos o que ya estamos dejando listos en La Guajira?
Vamos a hacer una alianza además con la Fundación Alpina. Imagínense que mire, una de las cosas más importantes de este tipo de comunicaciones que hemos tenido, de haber salido al aire, de todo el tiempo que Julio generosamente me ha regalado, es pues poder entusiasmar a otra gente en esto. Otro de nuestros proyectos, Llorelli, es ahora la Fundación Alpina ha decidido que construirá y dotará galpones para 200 gallinas en 30 comunidades. Imagínense que está proyectando una producción de 4,000 a 5,000 huevos mensuales para que no solo lo consuman las comunidades, sino lo puedan vender. ¿Y para qué? Para producir parte de los fondos que se van a requerir para darle operación y mantenimiento precisamente a las soluciones de agua y energía. Entonces, pues también toca agradecerle a la Fundación Alpina para eso. Por eso es que yo no paro de agradecerle a todos nuestros aliados, obviamente a Prisa, a la W, la gobernación de La Guajira se ha portado muy bien, Corpo Guajira. Sin Corpo Guajira no se pueden perforar los pozos ni arreglar los pozos que se requieren. Entonces, para eso ha sido instrumental. Claro, pues imagínese con darle conectividad por internet a todo este poco de comunidades. La registraduría, imagínese que logramos que por primera vez 2,800 guayús, por primera vez recibieron elementos de identificación, registro civil de nacimiento, una tarjeta de identidad, una cédula de ciudadanía, cualquier cosa que les permita acceder a derechos y los mismos derechos y oportunidades de otros colombianos. La tienda de la empatía, que no puedo parar de mencionarla. UNICEF, la Fundación Baylor World Bicycle Relief con las bicicletas, que nos reíamos mucho al principio de las bicicletas y resulta que las quieren mucho allá en las comunidades y las utilizan felices y dejan de tener que caminar tanto tiempo, sobre todo de una comunidad a la otra. Entonces todo eso, Llorelli, todo eso son los proyectos que estamos fomentando para darle sostenibilidad y que sea la segunda verdadera fase y que sea otro cumplimiento de otra promesa que yo hice, que era no solamente cumplir con todo lo que nos habíamos propuesto, dejar de infraestructura, sino también darle sostenibilidad para que no se muera en el tiempo.
Sí, doctor Luis Carlos, yo vi con mis propios ojos cómo esta misión Guajira no solo llevó agua, sino que también llevó dignidad a esta comunidad guayú. Llegó la luz, el celular, hasta vi gente montando negocios para venta de minutos, vendiendo agua fría, gaseosa, y me formulo esta pregunta hoy: ¿cómo lograr que pues se dé una confianza estable y duradera entre el sector privado y el sector público para que ese tipo de alianzas no dependan de una coyuntura política y que más bien sean la fuerza para solucionar los problemas históricos de infraestructura y pobreza en el país como en La Guajira?
Pues son dos preguntas. La primera es cómo se mantiene la confianza con las comunidades, y yo creo que es gente como María Camila, que ha manejado ha dirigido nuestro grupo de 12 personas, que logró meterse en las comunidades, que logró oír 1,500 horas de Guayucay hablando con las comunidades y siendo traducido, que debe haber aprendido mucho del idioma. ¿Y cómo se mantiene esa confianza? Con gente como ella, con equipos como los nuestros, preguntando, escuchando y resolviendo. Pero hay una segunda pregunta, ¿y con el Estado? Pues hombre, con el Estado, tal vez lo que yo diría es, miren que sí se puede, miren que sí se puede. Aquí no hubo un centavo mal gastado. Como les digo, yo estoy muy contento de que terminamos con bastante por debajo del presupuesto, bueno, no bastante, pero debajo del presupuesto, que tenemos fondos adicionales para invertirlos en todo caso en otras cosas, y sí se puede, y simplemente toca aplicarse y toca tomar la decisión de que se hace, de que se gerencia y de que se logran las soluciones. Si uno puede demostrarle al Estado que eso se puede hacer, el Estado tiene que entender que también lo puede hacer de manera directa, y que siempre van a estar, pues la empresa privada siempre va a estar disponible para tender esa mano cuando se requiera.
Qué buena vaina, ¿no? Luis Carlos, francamente, queda uno súpito con la cantidad de cosas concretas y efectivas que se ha logrado. Me llama mucho la atención la participación de la tienda, porque eso realmente le da sostenibilidad a todo lo que se pueda desarrollar más adelante. En la medida en que se fortalezca la tienda, pues las cosas se facilitan. Mi pregunta es, ¿cómo se va a comercializar todo lo de la tienda de la empatía? ¿Con qué marca? Para que se diferencie de las muchas mochilas y pan y mantas que ya están en el comercio. ¿Qué distintivo tendrá comercialmente para que la operación siga siendo comercial?
La tienda de la empatía ha inventado un certificado de origen, que los que ve uno a veces hecho en tal sitio, bueno, se han inventado un certificado de origen, lo llamo yo, que es lo que le va a dar a la gente la tranquilidad que esto es la artesana trabajando artesanalmente con sus manos, creando esta belleza de artesanía y que es original de nuestras comunidades. Y ese sello de origen va a ser lo que le debería dar a la gente, Alberto, la tranquilidad de que están comprando el mejor producto producido en La Guajira.
Don Luis Carlos, sé que usted tiene el compromiso, para nosotros el más importante, que es presentarse usted en este centro de operaciones para la inauguración y, por supuesto, abrazar a su gente. Son jornadas interminables de trabajo de un equipo que no salió de allá, pero entre otras, porque usted también se metió allá. Tal vez no con la intensidad por sus múltiples ocupaciones. Imagínese lo que es liderar el grupo financiero más importante del país, o el grupo de infraestructura que ustedes lideran y todas sus filiales. Pero lo que ha hecho el señor de Promigas, que tiene suficientes dolores de cabeza, pues no tiene precio. También se metió allá. Quienes hemos sido educados, como usted y yo, por ejemplos de trabajadores de lunes a lunes que no entienden la palabra descanso, pues aquí yo quisiera pedirle que siga yendo a La Guajira, porque la visita suya fue inspiradora y eso le sirve a la gente que está allá, saber que usted sigue con el ojo allá. Sé que es difícil, pero sería muy importante, doctora Sarmiento.
No, pues Julio, muchas gracias, y obviamente esa es mi idea. Esa es una región de la que uno se enamora, es una mística que se le mete a uno en el cuerpo y en el corazón, y es casi imposible dejar de ir. Entonces, pues para mí lo importante es en este momento entregar lo hecho, darle sostenibilidad hacia adelante y después volver con cierta periodicidad para asegurarse que se sigue cumpliendo con lo prometido, Julio. Entonces, claro que sí, pues yo le agradezco que diga que ha sido, que de alguna manera mi presencia ha hecho una diferencia. Esperemos que así sea, y si así ha sido, pues con mayor razón el compromiso de seguir asistiendo a La Guajira.
Él es Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Para usted, muchísimas gracias. Mire las cosas de la vida. Este es un tema de filantropía ejemplar para el mundo, diría yo. Anoche analizábamos en la empresa otros ejemplos de filantropía y este se estrella con otro en el que usted también está comprometido, que es Vamos Pa'lante. Hoy Aval nos presta toda su red, toda su estructura financiera para recoger dinero y salvarle la carrera a estudiantes con muy buenas calificaciones, pero que se quedaron sin recursos y que no queremos que abandonen, que aborten su último año de universidad. Y eso lo estamos haciendo hoy de la mano también de ustedes. Por eso, también gracias a la doctora María Lorena, a todo el equipo, y como siempre, por favor, al ingeniero, nuestro saludo y reconocimiento, porque sé que él también nos apoya en todas estas causas. Muchas gracias y buen viaje a Riohacha.
Muchísimas gracias, Julio, y sí, hablaremos de Vamos Pa'lante en un par de semanas y ahí también hay cosas espectaculares. Yo estoy feliz también con esa iniciativa, Julio, así que muchas gracias por dejarnos participar en eso y bueno, muchas gracias, les contaremos desde Riohacha cómo nos va.